A esta hora de la mañana tenemos comunicación precisamente con un presidente autonómico, con Fernando López Miras, el presidente de Murcia. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que le quería preguntar es cómo está ahora mismo la situación en Murcia y en concreto en Totana, que es el municipio que regresa, podríamos llamarle, a la fase 1 o algo parecido a lo que era la fase 1, ¿no?
Sí, así es. Bueno, la situación ahora mismo en el resto de la región está relativamente contenida. En Totana, bueno, pues nos preocupa el índice de contagios que hay ahora mismo. Todos los parámetros epidemiológicos establecen un índice de contagios por habitantes que no habíamos tenido en ningún lugar del territorio autonómico desde que se inició en marzo esta pandemia. Y por eso hemos tenido que tomar medidas duras, pero medidas que eran muy necesarias. Si algo nos ha enseñado la gestión del COVID-19, estamos hablando en una comunidad autónoma que tomamos decisiones antes que otras administraciones como el Gobierno Central y hemos conseguido ser la comunidad autónoma con menos índices de contagio y menos tasa de mortalidad por COVID-19. O sea, lo que hemos aprendido es que hay que adelantarse al contagio del virus, que hay que tomar las decisiones que sean necesarias, por drásticas que estas puedan ser, en el momento oportuno, porque aquí en cuestión de horas se puede controlar la situación. Yo agradezco que el alcalde y los vecinos de Totana lo hayan entendido, que estén colaborando, que estén dispuestos a, por supuesto, a que esta situación revierta lo antes posible, y creíamos que era estrictamente necesario, como digo, para cortar esa propagación del contagio.
Bien, hay una diferencia con la primera fase, digamos, o los primeros meses, las primeras semanas de la pandemia, y es la información. Ustedes ahora mismo saben cuál es el origen de este brote y además saben el grupo de gente al que está afectando este brote. Estamos hablando del ocio nocturno, estamos hablando de un pub, en el caso de Totana, algún otro brote que se ha producido también en la región también tiene origen algún local de ocio nocturno, y estamos hablando sobre todo de un grupo de población asentado en Murcia, que es la población latinoamericana. 2 de cada 3 infectados por el coronavirus, corríjame si me equivoco, son de origen latinoamericano, el 60%. Me imagino que ustedes estarán haciendo un llamamiento concreto a este grupo de población. ¿Y qué es lo que van a hacer con el ocio nocturno?
Sí, bueno, sabe que hemos tomado ya decisiones respecto al ocio nocturno. Se ha prohibido el ocio nocturno en locales de interior. Todos los servicios de epidemiología coinciden, no solo en la región de Murcia, parece también que es parte de, como digo, de esta opinión ya internacional. Los lugares cerrados de ocio tienen pues un nivel de riesgo muy elevado para el contagio y, por lo tanto, hemos prohibido el ocio nocturno en lugares de interior. Tan solo se permite en terrazas y en espacios abiertos y, por supuesto, con restricciones de aforo a 15 personas por reunión y con distancia de seguridad, y por supuesto fuimos de las primeras comunidades autónomas en decretar el uso obligatorio de la mascarilla. Pero fíjese, el inicio de todos estos focos, de todos estos rebrotes, el origen de más de 170 casos de COVID-19 que tenemos en la región, en total tenemos 252, pues el origen de más de 170 casos está en un vuelo procedente de Bolivia que llegó a Barajas, en el que varias personas que ya iban infectadas por coronavirus pasaron todos los controles ineficientes, por supuesto, que el Ministerio ha puesto en Barajas, llegaron a la región de Murcia y bueno, pues han propagado y han contagiado, como digo ya, a más de 170 personas el coronavirus. Y aquí tenemos un problema, y si el Ministerio no hace algo, si el Gobierno Central no deja de lavarse las manos, si Sanidad Exterior no actúa, tendremos más problemas como este. Me parece inconcebible. Por ejemplo, le voy a hablar de un país al que le tenemos un gran cariño en la región de Murcia, como es Ecuador, porque gracias a muchas personas de este país, la región de Murcia ha sido un motor económico a nivel nacional. Yo no puedo entender cómo para entrar en Ecuador es necesario hacerse un PCR, pero para venir de Ecuador a España no.
Claro, bueno, eso lo hemos visto también, por ejemplo, con Marruecos.
No, por supuesto, por ejemplo. Entonces, estas son cuestiones que nos abocan a la situación de la región de Murcia. Y en la situación de la región de Murcia, el origen es ese. Llegó un vuelo de Bolivia con personas portadoras de COVID-19 y, claro, el control visual que han impuesto en Barajas el gobierno del señor Sánchez de Iglesias pues no detectó que estaban infectadas.
Sí, enseguida le voy a dar la palabra también a los contertulios para que le pregunten si así lo desean, pero antes, una última cuestión. ¿Qué mecanismos tienen los presidentes autonómicos para confinar a día de hoy a la población?
Bueno, nosotros ya lo hicimos antes de que se quitase el estado de alarma, ahora lo hemos hecho. Nosotros, en virtud de la Ley de Salud Pública de la Región de Murcia, podemos tomar estas decisiones, así lo hemos hecho y así hemos procedido.
Es decir, que usted sí que tiene ese mecanismo para confinar a la población en el caso de que así fuese, también en su domicilio.
En el domicilio es cierto que hay una controversia jurídica porque se estarían lesionando derechos fundamentales. Por lo tanto, no hemos entrado en el confinamiento domiciliario precisamente pues para que no pudiera quedar nula la orden del consejero de salud y el decreto del gobierno regional. Hemos recomendado que no se pueda, que no se salga de casa, salvo que sea para lo más imprescindible y para cuestiones de urgente necesidad. Lo que sí que hemos decretado, y es posible y así lo hemos hecho, es el confinamiento, digamos, del municipio. Prohibido entrar y salir del municipio, salvo que sea por cuestiones laborales o por alguna otra cuestión de urgente necesidad.
No se lo pregunto porque el Gobierno de la Nación también se comprometió a hacer una revisión precisamente de la Ley de Salud Pública para que, ese dado el caso, las comunidades autónomas tuviesen esas herramientas legales para poder confinar a la gente en sus domicilios sin necesidad de tener que recurrir al estado de alarma, ¿no? Es una historia que sigue ahí también coleando y que parece que tampoco está del todo resuelta. En cualquier caso, Maite, Gabriel, no sé si queréis hacerle al presidente alguna pregunta.
Sí, señor presidente, una cosa muy 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 elemental, pero aquí, que a mí realmente me enerva en la actitud de las autoridades españolas. ¿Qué piensa desde la perspectiva, cómo percibe usted desde la perspectiva de un presidente autonómico ante las exhibiciones de jovialidad, alegría, triunfalismo, mejor de los mundos posibles a los que nos está sometiendo un presidente del gobierno que carga con 50.000 muertos a cuestas?
La frivolidad del gobierno de España, del presidente Sánchez y del vicepresidente Iglesias, o del copresidente Iglesias, porque es el protagonismo, va a ser el protagonista y va a llevar el protagonismo ahora mismo en todas las decisiones económicas que haya que tomar, y eso me preocupa mucho para la recuperación económica, pero la frivolidad del gobierno de España y de su presidente a mí me está dejando tristemente sorprendido. Mientras que estamos, y usted bien lo decía, mientras que en los territorios autonómicos estamos tomando decisiones drásticas y muy duras para que esto no se vaya de las manos, para intentar cortar de raíz la propagación del virus, pues están entre fiestas y aplausos en Moncloa. Pero hay algo que todavía entiendo mucho menos. No entiendo que el presidente del gobierno haya pasado del todo a la nada. Más de tres meses de estado de alarma, teniendo un poder absolutísimo como nunca antes en la democracia española tiene un presidente del gobierno, y de un día para otro pasa del todo a la nada, a lavarse las manos. Y ahora mismo estamos teniendo una situación en España con cerca de 300 rebrotes, con cerca de 1.000 infectados cada día, y parece que esto no va con el gobierno de España, parece que esto no afecta al presidente del gobierno, que ellos están entre aplausos en el Congreso y en Moncloa. Hombre, no se puede pasar del todo a la nada. Alguna responsabilidad tendrá, por ejemplo, como he dicho anteriormente, en sanidad exterior y en los accesos y en los controles de los aeropuertos. Entonces, me parece que si hubiera otra oleada, Dios no lo quiera, vamos a llegar otra vez tarde. El gobierno de España va a llegar tarde, porque mientras que los presidentes autonómicos estamos intentando contener los rebrotes, ellos se están haciendo palmas y están aplaudiendo en los consejos de gobierno en Moncloa.
Maite.
Sí, dos cuestiones. Su homólogo gallego, Núñez Feijóo, ha decretado que Galicia obligue a los viajeros que proceden de zonas con alta incidencia a comunicar su estancia. Creo que es una decisión un tanto voluntarista, porque siempre va a haber personas que no lo hagan. ¿Ha contemplado usted una medida similar? ¿Cree que puede servir de algo? Y la otra cuestión es vinculada a lo que acaba usted de comentar. ¿Cuáles son sus relaciones en este momento con el Ministerio de Sanidad? ¿Cómo está operando la cosa? ¿Le atienden? ¿Se le ponen al teléfono? ¿Se ha sentido usted abandonado por el Gobierno central?
Mi respuesta va vinculada a las dos preguntas que usted me realiza. Nosotros siempre hemos entendido que había dos medidas decisivas para intentar evitar o minimizar el riesgo de contagio, sobre todo de contagio exterior, de los de los infectados importados lo máximo posible. Y es que se hiciese un PCR en origen antes de embarcar en aquellos países que haremos son un foco de contagio, y en segundo lugar, que el Gobierno de España, el Ministerio, nos informase a las comunidades autónomas y nos diese la localización de todas aquellas personas que venían a nuestras comunidades autónomas de aquellos países que haremos, como digo, son un foco de contagio. Estas dos cuestiones, que creemos son imprescindibles para minimizar el riesgo de ese contagio y de la llegada de personas infectadas, lo hemos transmitido semanalmente en las reuniones interterritoriales que hay con el ministro de Sanidad, que es cierto que la relación es cordial y es fluida, pero no hay respuesta. Entonces, claro, o sea, no le puedo decir que haya una mala relación, porque todas las semanas habla con mi consejero de Sanidad, porque hay una reunión interterritorial entre todos los consejeros todas las semanas y porque hay una relación fluida, pero sin respuesta a los problemas que estamos planteando. Entonces, precisamente hemos planteado esas dos cuestiones. En aquellos países que ahora mismo son un riesgo, PCR en origen antes de embarcar para llegar a España, y en segundo lugar, que a las comunidades autónomas se nos facilite todos los datos y la localización de aquellas personas que precisamente vienen de estos países y van a estar en nuestra comunidad autónoma. Bueno, pero no ha habido respuesta a ninguna de las dos.
Ya, sí, sigue sin haber respuesta por parte del Ministerio. Me gustaría hacerle una última cuestión, señor López Miras. Recuerdo varias de las conversaciones que hemos mantenido con usted durante los últimos meses, y en una de ellas, porque es cierto que Murcia durante los primeros meses, bueno, pues controló de alguna manera bastante bien la situación, y usted en alguna conversación estaba muy esperanzado sobre, bueno, pues el futuro de la comunidad con vistas a esta campaña de verano. ¿Cómo está a día de hoy, a 23 de julio, 23, 24, ya no sé ni en el día en el que vivo la campaña de vacaciones, cómo está respondiendo la ciudadanía a las ofertas de turismo de Murcia, y sobre todo cómo está también respondiendo la hostelería murciana?
Sí, bueno, el sector turístico ha caído lamentablemente en toda España, y sobre todo el turismo extranjero, ¿verdad? El turismo llegado de otros países, y la región de Murcia, esto también se está notando lamentablemente mucho. Es cierto que gran parte de nuestro turismo es nacional, aproximadamente el 70% del turismo de la región de Murcia supone las segundas residencias, y por tanto creo que vamos a poder salvar, o no vamos a sufrir tanto, aunque sufriremos en el sector turístico, tanto como otras comunidades autónomas que dependan más del sector exterior en cuanto a turismo se refiere, pero evidentemente esta temporada va a ser nefasta para el sector turístico y para el hostelero, que debo decirle que están haciendo un gran esfuerzo para adaptarse a todos los cambios normativos, para adaptarse a todas las medidas de seguridad, de protección, de higiene. Y es cierto que hasta que no haya una vacuna o haya un tratamiento, pues estaremos en esta situación de incertidumbre. Tendremos que ir modulando las decisiones. Cuando los contagios vayan a peor, tendremos que establecer restricciones. Cuando los contagios decrezcan, pues tendremos que flexibilizar, y esto va a generar cierta incertidumbre, sobre todo en el sector hostelero. Pero hasta que no haya una vacuna, tendremos que adaptarnos a esta situación.
En fin, pues don Fernando López Miras, gracias por atender nuestra llamada. Estaremos muy pendientes de lo que suceda, por supuesto, en Murcia, en Totana, y bueno, lo seguiremos contando. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.